mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Martí es para ti ya este miércoles 26 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en el servicio de toda nuestra audiencia el trabajo que las diferentes plataformas a esta hora de la tarde, 4 y 33 minutos, realizan en beneficio de todo el pueblo de Cuba. Cuatro y 33 minutos de la tarde, hora de presentar a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en contexto todo el contenido que la redacción de Radio Martí elabora de cara a los noticieros próximos a partir de las 5 de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, también para nuestros oyentes. Bueno, prácticamente una noticia en desarrollo. El presidente Donald Trump ha dicho que no se va a reunir con Kim Jong-un durante su viaje a Asia para la reunión que tendrá lugar próximamente el grupo de los 20, el G20, como se le conoce. Ha descartado que en esta oportunidad vaya a tener un encuentro con Kim Jong-un.
Evidentemente, pues todo lo que había previamente ocurrido en las negociaciones entre el presidente de Estados Unidos y el líder de Corea del Norte se han ido
retirando. Pero no descartes que próximamente sí se tenga nuevamente esa foto visual, ¿no?
Exacto.
Del nuevo encuentro, sería el tercero, por lo menos ahora en este momento, en la reunión del G20,
no va a ocurrir.
También líderes de la sociedad civil han presentado en Medellín sus demandas ante la Asamblea General de la OEA, líderes de la sociedad civil cubana. Tú sabes que la 49 Asamblea sesiona en Medellín, Colombia, y hasta ahí han llegado pues miembros de la sociedad cubana para expresar su situación, exponerla ante las personas presentes ahí.
Sobre todo cubanos exiliados, José Luis, porque hay más de 10 cubanos dentro de Cuba que tenían acreditación para participar en el evento y, dice el gobierno de Cuba, tienen restricciones para salir del país.
¿Cómo es la palabra que utiliza ahora el gobierno cubano?
Están regulados. Están regulados.
Siempre buscan algo.
Algo.
Bueno, la Asamblea Nacional de Venezuela está denunciando que hay 198 militares detenidos acusados de traición a la patria. Es una noticia que vamos a tener en el noticiero que comienza a las 5 de la tarde de Venezuela. Y también para darle paso a nuestro colega Alfredo Jacomino de Televisión Martí, que seguro que tiene otros titulares del noticiero que empieza a las 6 de la tarde. Hay una noticia también que proponemos para la audiencia, y es que todo está listo aquí en el sur de la Florida, en Miami específicamente, para esos debates, los debates a la nominación presidencial por el Partido Demócrata miércoles y jueves en la noche.
¿Quién lo diría, José Luis? Ya estamos en pre-campaña electoral nuevamente.
No, pero falta mucho para noviembre del 2020, Tomás.
Bueno, pero empieza el panorama político.
Dele suave, no se me apure.
¿Algo más, José Luis?
Deje que la vida lo lleve, no se adelante. No, nada. Invitar a la gente a las 5, a los oyentes a las 5 cuando comience el noticiero. Y ya te dejo aquí con Jacomino.
Muchas gracias a nuestro colega. Bueno, ya como José Luis Ramos lo adelantó, la presentación aquí del periodista Alfredo Jacomino, conductor del programa En Profundidad y también conductor estelar de los noticieros de Televisión Martí. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los amigos oyentes que nos escuchan a esta hora. Bueno, ¿sabes qué? Voy a disfrutar muchísimo esta noche el programa En Profundidad porque voy a tener a un colega nuestro de trabajo, un amigo, una persona que respeto muchísimo, Orlando González Esteva. Y el programa de hoy es un programa dedicado a un amigo mutuo, amigo mío como desde el punto de vista de espectador, porque nunca conocí a Alberto Cortés, el cantante argentino, pero Orlando sí tuvo la suerte de ser amigo de él. Y desde que tuvimos la desagradable noticia de la muerte de Alberto Cortés, le pedí por favor a Orlando que hiciéramos un programa de televisión en honor a ese hombre que fue conocido como el cantante de las cosas sencillas, algo así lo definieron. Un hombre que tenía una letra maravillosa, una poesía excelente, que encantó en los cuatro puntos cardinales donde se hablara español. Llegó, triunfó, tenía una personalidad propia. En Cuba lo conocieron, obviamente, en la década de los 80. Cortés visitó La Habana a teatro lleno en La Habana y tuve el placer de verlo personalmente, ya como te dije, desde mi punto desde mi butaca de espectador. Y es un tributo que le vamos a hacer al gran cantante y compositor argentino.
Por cierto, que Alberto Cortés, en la etapa que éramos muy jóvenes en Cuba, fue muy popular. Estuvo, como tú dijiste, en La Habana, teatro lleno. Pero después del viaje a Cuba, cambió su posición sobre la realidad castrista.
Sí, es que...
Interesante.
Es que, bueno, ¿quién no lo ha hecho? Muchísimas figuras de la talla de él y de la talla de otras personas han tenido posturas críticas sobre la revolución comunista, porque en un momento el ideal se les acabó, y se le acabó para algunas personas más temprano y para otros más tarde. Y Cortés fue una de las personas que iba, porque obviamente en aquella época, en los años 80, iban muchas personas que eran, no es que fueran como comunistas o revolucionarias, pero que eran afines a la política, eran simpatizantes de la revolución, la veían con buenos ojos. Y la veían con buenos ojos, y bueno, eso como todo lo que empieza se acaba. Y bueno, pero de todas maneras no se le puede quitar el mérito a Alberto Cortés. Fue una persona excelente como músico.
Bueno, me imagino que vas a disfrutar muchísimo con Orlando el programa, porque tener a Orlando ahí, pues, con la fluidez que lo caracteriza y que te pueda contar anécdotas personales de su relación con Cortés, debe ser algo interesantísimo, Alfredo.
Bueno, pues ya te digo que lo voy a disfrutar muchísimo, así que de la forma que puedan ver o escuchar el programa, que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar.
Bueno, ya lo saben todos, esta noche En Profundidad, nuestro colega Alfredo Jacomino con otro colega, Orlando González Esteva, hablando de Alberto Cortés. Gracias, Alfredo. Bueno, la bienvenida aquí en Martí es para ti, a nuestro colega periodista de Televisión Martí, Yoandy Castañeda, conductor del espacio televisivo Tecnología Libre. Buenas tardes y bienvenido aquí a Martí es para ti, Yoandy.
Muy buenas tardes a todos los radioyentes que escuchan este programa.
Bueno, pues un placer tenerte. Cuéntanos, esta semana que vamos a tener en Tecnología Libre, y háblanos un poquito del segmento, ¿cuál es el propósito? ¿Qué se busca?
Mira, lo que se busca es acercar a las generaciones más jóvenes de los cubanos a todas las tecnologías y plataformas que los ayuden a tener un libre acceso a la información y a burlar el cerco de la censura que sobre el ciberespacio tiene el régimen castrista, porque todos sabemos que hay más de 41 sitios bloqueados, entre ellos Radio y Televisión Martí, pero hay estrategias en las cuales ellos pueden tener acceso a esa información sin que se puedan buscar un problema, sin que le consuma el plan de datos, que ya de por sí es excesivo por parte del monopolio oficialista de Texas, y el programa se divide fundamentalmente en dos partes. La primera parte es darle las últimas noticias, curiosidades, innovaciones y proyecciones del mundo de la tecnología, y la segunda parte, una especie de tutorial sobre alguna aplicación o alguna estrategia que ellos
puedan usar. O sea, es instructivo.
Informativo e instructivo en una segunda parte. Es como una fusión para que ellos cuenten con todo lo necesario.
Yo, Andy, en un contexto real, estamos acá en los Estados Unidos, pues la patria de la tecnología. ¿Cuán necesitada está Cuba de modernizarse tecnológicamente?
Bueno, yo creo que en el afán del pánico digital, que sí, que es una enfermedad nueva que contrajo la dictadura después del surgimiento de la Internet, porque ellos siempre han regulado y tratado de llevar a la mínima expresión lo que es el acceso a la información. Ahora, en este pánico digital que ellos contrajeron, han hecho que Cuba esté detenida en el tiempo. La gente piensa en tecnología y no solamente hablo de información. Hoy a uno le cuesta imaginarse un día en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo sin acceso al Internet, porque todo el comercio electrónico, los pagos de la factura, hasta manejar el GPS. O sea, son herramientas que te hacen más fácil la vida y que ellos no lo tienen acceso. Se lo están dando a cuentagotas y a precios exorbitantes que, sin temor a equivocarme, es el Internet más caro del mundo cuando uno convierte megas contra salario promedio de una persona.
Cuando tú dices, Joandy, que no lo tienen, ¿es por diseño o es por situaciones económicas, por desgaste del gobierno? Porque a veces tengo la impresión de que hay un poco más de tecnología al alcance de la nomenclatura, de la Universidad de Ciencias Informáticas, de la gente que está con el gobierno. ¿Es correcto esta apreciación?
No, yo creo que sí, ellos lo tienen. Además, cuando Chávez estaba, ellos tiraron un cable submarino. Ellos tienen muchas instituciones. De hecho, yo antes de venir para acá, como estuve desligado del periodismo, aunque me gradué de periodismo en la Universidad de La Habana, yo trabajaba en Publicitur, y ellos, Publicitur, que es la única agencia de publicidad que se dedica a anunciar a Cuba como destino turístico en el exterior. Entonces ellos tenían un ancho de banda bastante grande, o sea, un internet bastante rápido para poder subir, digamos, una valla publicitaria que iban a poner en Rusia o un anuncio de televisión que iban a pasar en Canadá y en estos grandes emisores de turismo para Cuba. Así que ellos tienen la infraestructura creada, lo que no les conviene, y les conviene más darlo a cuentagotas con una internet que, de hecho, la patentizaron con toda la norma china. Por eso muchos de los celulares, o la mayoría de los celulares que mandaron desde Estados Unidos para allá, no funcionan, porque aquí funcionan los 850 megahercios y allá los 900. Y entonces China tiene lo que se conoce como la cibermuralla, que es un firewall que te limita el acceso a la información. Y yo creo que en esto está Cuba siendo como que seguidor de todo el bloqueo de información que viene por parte de China.
Poco ético cuando hablas de China, que a veces gigantes como Google, de la tecnología acá de Estados Unidos, de cierta manera han ayudado a la censura en el gigante asiático.
Sí, Google se dio. Sí. Y de hecho, Google visitó Cuba.
También.
El creador el CEO de Google con Jeff Flake fueron a Cuba. Google le dio el primer punto de Wi-Fi a Cuba, que se situó en el estudio de Cacho, el pintor. Y hay que ver hasta dónde sigue. Ahora yo creo que a la vez, cuando la gente interioriza en Cuba de que el celular es un arma de denuncia, porque muchas de las cosas que se recibe el mundo, y lo vemos en Cuba y lo vemos en Venezuela, viene por las redes sociales, viene por un video que pudiste grabar, ya representa uno de los tiros por la culata del régimen castrista, porque que haya cada cual con un celular es un potencial ciudadano civil que puede denunciar lo que está pasando.
Bueno, cuéntame algo que debe ser ya, o debió haber sido, por supuesto, noticia en tecnología libre. La batalla con la última censura a nivel tecnológico en Cuba, la llegada del 4G, tan esperada por los cubanos, ¿por qué?
No, el 4G viene como para decir, estamos haciendo algo para mí, y a la vez que le favorece, porque tienen que, para cobrarle también a todos los turistas que van, los cubanoamericanos que visitan la isla, y creo, para tener internet tienes que sacrificar el salario íntegro del mes, y aún así te quedarías debiendo.
Joandy, ¿por qué ha habido tantos problemas en el intento del régimen de llevar pues el acceso de la data a través de los móviles en las casas, en los hogares? ¿Por qué ha traído tantos problemas?
Porque no están preparados desde el punto de vista de infraestructura. Ellos tienen, yo digo que las infraestructuras desde el exterior es a Cuba, porque tienen el cable, tienen otras señales, y pero dentro de Cuba tienen que tener toda una serie de radiobases que no cuentan con ellos. Y ahí viene el mismo problema que sucede en todas las ramas de la industria y de la economía cubana. Las personas que roban, las personas que no le dan mantenimiento, la falta o la desatención del régimen, el desconocimiento, y aparte de eso, el interés para tener control sobre la información que se consume e ingresar a la vez mucho más dinero por los paquetes que se venden.
Bueno, pues ya lo hemos escuchado en Martí es para ti, a nuestro colega Yoandy Castañeda, conductor del espacio televisivo Tecnología Libre. Gracias, Yoandy.
Un millón de gracias a usted.
Bueno, 4:46 de la tarde aquí en Martí es para ti. Un gusto como siempre, concluyendo el último segmento dedicado a martinoticias.com, nuestra página digital. Uno de sus periodistas, José Antonio Ebra, está aquí para compartir con todos los lectores y también la audiencia de Radio Martí todo lo que tiene en nuestra plataforma digital a esta hora de la tarde para su clientela, todos los cubanos que tengan la oportunidad, tanto dentro como fuera, de acceder a martinoticias.com. Buenas tardes, Ebra.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Como siempre, tenemos en cabeza de página una nota hablando de que el gobierno cubano frustró el viaje de activistas invitados a la Asamblea General de la OEA. Se trata, bueno, ya el caso del periodista Henry Constantín lo sabíamos. Ahora se trata de los casos de Aymara Peña y Saracúa Delgado. Estaban invitados a participar en esta Asamblea General de la OEA que está sesionando en Medellín, en Colombia. Y obviamente se trata de la misma política que ha venido siendo denunciada recientemente. Ya vimos también hace poco la carta enviada al gobierno cubano por un grupo de más de 200 personas, al gobierno de Estados Unidos, denunciando esta flagrante violación del derecho individual a la salida y entrada libre en Cuba, después que además el gobierno cubano ha estado diciendo que lo respeta profundamente.
Y quería compartir contigo, José Antonio, antes de pasar a otra nota, y son las cosas del castrismo. Algunos sectores liberales internacionalmente reconocen como un mérito de los 8 años de Ruth Castro, pues, las reformas migratorias. Sin embargo, 8 años después, todavía el oficialismo se jacta a decir quién sale y quién no sale.
Bueno, es que de hecho lo que ha pasado realmente es como crear una fachada para decidir al final quiénes son las personas que te interesa que salgan y quiénes son las que no vas a permitir que salgan. Entonces, es básicamente una operación de encubrimiento lo que ha pasado aquí, porque cada vez que el gobierno decide quién tiene que... Bueno, la categoría esa de regulado es algo de por sí ya... tú sabes, delirante, una cosa diabólica.
Y tú sabes que es ilegal, José Antonio, porque
constitucionalmente
hablábamos con un abogado cubano y dice, mira, chicos, aquí hay muchas cosas mal hechas, pero si se respetara la ley, como dice la propia Constitución, las cosas serían mucho mejor.
Esa es una excelente apreciación.
Claro, según la propia Constitución cubana, no puede ser un policía la seguridad del Estado, el carnet de identidad, el ministro de Justicia. Solo un juez tiene que imputarte con una orden para tú no salir del país. Y te lo dice lo mismo del carnet de identidad que el oficial de la seguridad del Estado.
Sí, pero además mira qué interesante que en el caso cubano y en el caso venezolano, el gobierno del presidente interino Juan Guaidó invoca la Constitución chavista y lo enfrentan y lo castigan. En el caso cubano, este experto del que tú hablas menciona eso con toda la razón del mundo y sin embargo la Constitución se viola diariamente.
Diariamente.
O sea, ¿tú sabes qué significa eso? Que no puede existir una ley en texto, en letra, porque no se va a cumplir nunca. El gobierno decide, esa es la prueba más clara de que el gobierno actúa por antojo. Punto.
Hablábamos del abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto Méndez Castillo me dijo recientemente ahí en su terruño, Puerto Padre, que logró ver en la televisión una entrevista con Rumén Revillo Ferro, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y un periodista le preguntó a Ferro que si pues los jueces podían ser sensibles a la presión política. Y él dijo que eso obviamente es posible y obviamente ocurre en Cuba, pero que esto le correspondía al juez no dejarse manipular, caramba. Ojalá muchos jueces en Cuba escucharan al propio presidente.
Sí. Sería bueno que ahí en ese caso cumplieran las órdenes.
Las órdenes.
Estamos también siguiendo, estamos preparando una información porque recientemente publicamos la llegada al puerto de La Habana de la fragata almirante Gorskov. Es una fragata, uno de los buques de guerra más modernos
de la Armada
Rusa. Y entró a La Habana, fue recibida con 21 cañonazos de salva, bueno, en fin, toda esta ceremonia, formaba parte de una pequeña flotilla de tres buques, entró y está en este momento justo en el muelle que era usado para los barcos de Estados Unidos que estaban que acaba de prohibirse.
Los barcos de crucero.
Que acaba de prohibirse, ¿no? Ahora, está pasando en este momento una información que tiene un sitio de internet que se llama USNI News. Dice que hay un destructor estadounidense que está rastreando muy activamente la presencia de la fragata rusa en La Habana.
¿Y eso?
Bueno, dice que es, parece, de acuerdo con la información que tiene este sitio, es un instituto que se llama USNI.
¿Que se dedica al rastreo?
El instituto se dedica a análisis...
Al análisis de
cosas militares. Y específicamente le pidieron al Comando Norte que les diera información de lo que estaba pasando porque recibieron esta información y el Comando Norte lo confirmó. Es un buque que se llama Jason Dunham, un destructor estadounidense. Está a 50 millas al norte de La Habana, alrededor de 70 millas al sur de Cayo Hueso. Y, por supuesto, no estoy hablando en línea recta. Está haciendo operaciones en el estrecho de la Florida, pero tentativamente a esa altura. Y el comunicado que el Comando Norte le hizo llegar a este medio dice que NORAD es el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, que tiene fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Canadá. Está realizando operaciones aéreas en defensa de Estados Unidos y Canadá, y el Comando Norte ha desplegado fuerzas marítimas para rastrear activamente el Gorshkov. Eso me parece que era algo de esperar, obviamente, porque no es... y además hay que tener en cuenta que esto ocurre en el momento en el que el viceministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética...
De Rusia.
De Rusia. Y ahora te voy a hacer una anécdota porque dije la Unión Soviética. Ha declarado que la situación en este momento está muy cerca de lo que pasó cuando la famosa crisis de los misiles que en
Cuba estaba hablando mucho
era conocida como la crisis de octubre. Yo dije Unión Soviética por una razón. La fragata rusa, Gorshkov, dice en su el nombre que tiene a relieve la palabra soviética. Y entonces la pudimos descifrar, tú sabes, un poco de conocimiento elemental de cuando estudiamos rusos en la Universidad de La Habana, del alfabeto eslavo. Y entonces nos empezó a llamar la atención, ¿y por qué dice soviética? Si esto es una fragata fabricada después de la Guerra Fría.
No me digas que faltó pintura.
Ah, no, no faltó pintura. Es que le pregunté a nuestro colega Álvaro Alba, que como sabes estudió
en Rusia.
Y dice, el problema es que estos barcos, la flota rusa tiene por costumbre, cuando se trata de un almirante de la época del zarismo, le pone simplemente almirante. Cuando se trata de un almirante de la época en que existía la Unión Soviética, le ponen almirante de la flota soviética, fulano de tal.
Para hacer la diferencia. Interesante.
Y este es un almirante de la flota soviética, Gorshkov.
Gorshkov.
Entonces, estamos preparando esta información que debe salir en las próximas horas. La debemos publicar en las próximas horas. Y desde luego, monitoreando.
No es primera vez que el Cubo juega con esto. Hace un par de años ocurrió lo mismo también,
sí,
con otra visita.
Y además ocurrió en el mismo momento en que llegaba esta fragata al puerto de La Habana, aterrizaba en el aeropuerto de Maiquetía en Caracas, el mismo IL-62 que había estado en marzo llevando 100 militares rusos. Entonces, y además el viceministro Ryabkov hace sus declaraciones ese día. Y las coincidencias en estos casos no son nunca coincidencias.
Claro, no son accidentales.
No son accidentes, exactamente.
¿Qué más tenemos, José Antonio?
Estamos también, bueno, le estamos dando seguimiento a lo que pasa en la Asamblea, como te decía al principio, en la Asamblea General de la OEA en Medellín, porque ahí se ha estado discutiendo, hay denuncias de cómo los gobiernos de Cuba, de Nicaragua y Venezuela actúan con la más completa impunidad. Esto de que las víctimas deben exigir la justicia a sus tribunales, y muchas veces los tribunales no están ni siquiera preparados ni con el conocimiento necesario y principalmente están en connivencia con el poder político, por tanto no hay independencia, autonomía, y eso lo estamos viendo en países como Venezuela y Nicaragua también. Y vuelvo al caso que mencionaba al principio de los cubanos a quienes se les ha prohibido salir. En dos cubanas, Aymara Peña y Saracúa Delgado. Saracúa es de la Alianza por la Inclusión, Red Defensora de Asuntos de las Mujeres Cubanas, y Aymara es de la organización Somos Nueva Cuba. Hay declaraciones que, si mal no tengo entendido, fueron hechas en tu programa, y también hay declaraciones de un funcionario de una de las organizaciones que estaba invitándolas a ellas, hablando de cómo se les ha prohibido a estas dos personas, de una manera expresamente arbitraria, que salgan, a pesar de que no había ninguna razón, como ya tantas veces ha pasado, para que se les impida salir.
Bueno, tú sabes que ahora que te tengo aquí, que eres mi colega, te voy a vender un tema.
¿Cuál?
El tema de la presencia de los judíos en Cuba. Resulta ser que ayer la directora del patronato de Breve en La Habana, en el contexto de el anunciado plan de restauración del monumento, del cementerio hebreo de La Habana, que data de 1906, en el contexto de los 500 años de la Villa de San Cristóbal, que se celebra en noviembre, pues varios colegas, colaboradores míos, judíos de Cuba, pues cuestionan las cifras oficiales del patronato. Dice que en Cuba hay 1.500 judíos. Según un sefardí que vive ahí en Los Cristales, Santi Espíritu, y otro en Nuevitas, son muchos más miles de judíos los que viven allá. Lo que pasa es que no han logrado probar, con la presencia de los restos de sus familiares en cementerios judíos en Cuba, que ellos son judíos, porque fueron emigrados. Pero es un tema interesantísimo.
Súper interesante, súper interesante. Y es una coincidencia que vuelva el tema de los cementerios a estar aquí, porque habrás visto que recientemente publicamos también el hecho de que, bueno, hay temas, por ejemplo, con la profanación de tumbas en Cuba, que han sido tumbas de personas que fueron ocupadas por cadáveres de gente que vino, abrió, puso el de su familiar, le puso incluso una placa nueva. Y eso es ese es otro tema.
Es un tema interesantísimo. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Antonio.
Gracias a ti.
Con lo último en nuestra página digital. Así concluimos Martí es para ti este miércoles 26 de junio. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana aquí a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir escuchando Radio Martí y en especial el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Nos vemos mañana.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.